Espíritu Libre. Las conversaciones como plato principal.
Estamos conversando con Renato Berti. Es, entre otras cosas, licenciado en Sociología, magíster en Investigación Educativa. Y hoy por hoy está a cargo también de asesorando en los proyectos internacionales del Instituto de
Educación
de la Universidad Ort. Bien. Sí, en el ámbito educativo.
Siempre, bueno, porque en definitiva, más allá de los, de los títulos, lo que uno tiene es la pasión por la educación.
Por la educación.
Porque
claro.
En definitiva, la educación, y si uno lo ve en clave histórica al Uruguay, el Uruguay progresó más cuando la educación fue buque insignia del Uruguay, ¿no? Es decir, yo digo, yo contaba con los colegas ahora en la universidad que tenemos dando un curso del doctorado de educación que tiene la universidad, y me estaba, cuando esa visión futurista de la educación predominó, el Uruguay avanzó. Por ejemplo, vos te acordás cuando el Uruguay creó a principios del siglo XX los liceos cabeza departamentales, los liceos del interior, los liceos que eran en cada lugar, que hoy todavía existe, el Liceo 1 de Maldonado, el Liceo 1 de Paysandú, el 1 de Salto, bueno, el de 33, en fin. Y bueno, y ese país era un país que apostaba a la educación y a la democratización de la educación. En ese momento eran las primeras generaciones. Lo mismo que el Uruguay hizo cuando dijo, bueno, vamos a universalizar la educación inicial y vamos a que las generaciones de las familias más pobres pudieran acceder a la educación inicial o pudieran ir a un nuevo modelo de escuela de tiempo extendido, de tiempo completo, una vez hemos hablado de ese tema. Son momentos donde uno siente que la sociedad está mirando más allá de la coyuntura.
Claro.
Y eso lo que uno observa hoy, es decir, ¿la educación puede mirar más allá de la coyuntura? Sí, tiene que verlo, porque hoy por hoy la educación está en un momento de revisión de un modelo social que está en crisis a nivel mundial, no solo a nivel del Uruguay, ¿no?
Simplemente por una cuestión de tiempo,
sí,
te pido de meternos un poquito más
en el libro,
en lo que ya hablaste sobre educación. Hay el capítulo 5 es enseñanza, aprendizaje e inteligencia artificial. Estamos hablando del libro Hacia una nueva educación, ideas, fuerzas para guiar la transformación. ¿Qué hay? Yo no sé, percibo muy por arriba, por un lado, una emocionalidad que es el miedo a la inteligencia artificial.
Correcto, total.
Y por otro lado, ya uso. Y el uso a veces también decide muchas cosas.
Exactamente.
¿No?
Ahí lo planteaste muy, muy claramente, porque lo que uno tiene hoy es, en definitiva, la inteligencia artificial genera muchas dudas, mucha aprensión, muchos miedos, también muchas oportunidades. Pero volvemos un poco a lo del principio de hoy, ¿no? Es decir, en la medida que un país tiene claridad en sus ideas y propósitos, avanza en el uso de los instrumentos. Hoy es la inteligencia artificial. Ayer fue Internet, o fue la radio en su tiempo, fue la televisión, o fue la imprenta. Son todas tecnologías que revolucionaron el mundo. Entonces, lo importante es tener claridad en cómo uno va a usar esa tecnología, con qué propósito. Entonces, lo que hoy uno observa es que la inteligencia artificial tiene una potencialidad enorme para ayudar a la educación a mejorar la enseñanza y los aprendizajes. No es automático, pero permite cuestiones muy simples, como ayudar al educador a planificar mejor sus clases, a rastrear contenidos, a buscar maneras de metodológicas de formular actividades para los estudiantes, de revisar bibliografía actualizada sobre los temas pedagógicos, didácticos, que tienen que ver con los aprendizajes. Al alumno le sirve también a efectos de que lograr una educación que responda más a sus necesidades específicas, porque cada estudiante tiene unas necesidades específicas y tiene determinadas aprendizajes donde tiene mayores capacidades relativas en diferentes áreas, entonces puede tener las ayudas necesarias para mejorar sus aprendizajes. Entonces, puede ser un instrumento de alta potencialidad para mejorar la calidad y la equidad de la enseñanza y aprendizaje. ¿De qué depende? Depende en gran medida de las capacidades humanas. Por eso, cuando uno habla de la inteligencia artificial, y en el libro hablamos, como bien decís, Gustavo, de la inteligencia artificial, no es tanto la inteligencia artificial per se la discusión, sino la inteligencia humana. ¿Cuánto potenciamos la inteligencia humana para direccionar la inteligencia artificial? Entonces, ¿la inteligencia humana cómo se potencia? Bueno, tratando de apuntalar el potencial de excelencia que tiene cada persona. Cada persona tiene un potencial de excelencia. Es decir, entonces ese potencial de excelencia es darles herramientas para que ese potencial de excelencia se explaya. Entonces, lo importante de muchas veces del uso de instrumentales como el ChatGPT, que tiene un uso hoy extendido en el mundo, es saber hacer las buenas preguntas. Pero para hacer las buenas preguntas uno tiene que pensar. Y para pensar tiene que desarrollar determinadas capacidades en los sistemas educativos. Entonces, es como está estudiado, por ejemplo, hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicado en estos días, que muestra que el cerebro de nosotros trabaja mucho más cuando primero pensamos y después usamos la inteligencia artificial. Cuando tú utilizas la inteligencia artificial al principio, sin antes formularte tus preguntas, tus interrogantes, tu pienso, desarrollas mucho menos actividades cerebrales que cuando vos primero pensás un tema, pensás una pregunta, pensás una interrogante, pensás una duda, y después que elaboraste tu producción, vas a la inteligencia artificial para perfeccionarla, para mejorarla, para afinarla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo importante de la educación es dar herramientas, pero herramientas que estén sostenidas por una muy fuerte apego y por una muy fuerte inversión en la inteligencia humana. Y para eso hay que trabajar mucho las capacidades de las personas para el desarrollo del pensamiento, de la creatividad, del trabajo colectivo, de la capacidad de entender al otro, de empatizar. Y eso es lo que permitía después a nivel artificial ser un instrumento muy potente para la mejor. El tema no está, Gustavo, ni en el tecnosolucionismo de creer que todo es tecnología, ni en el tecnocisticismo de creer que la tecnología no. La tecnología es una herramienta. Finalmente, lo que importa es la calidad de la propuesta educativa. Uruguay es un país, por ejemplo, como bien sabes, de alta penetración tecnológica, por diferentes razones. Tenemos ahí una ventaja respecto al resto de América Latina, notoriamente, porque tenemos una conectividad gratuita en educación, tenemos un Ceibal que dispone de recursos públicos gratuitos, de contenidos, de estrategias de formación, de recursos. Pero para que eso pueda lograr un impacto real, tenemos que lograr que nuestros niños y niñas manejen bien la lengua, manejen bien las ciencias, las matemáticas, para poder utilizar esas herramientas. En la medida que no logremos eso, y en América Latina tenemos un problema, hay datos que muestra el libro, por ejemplo. Cuando vos evaluás PISA, 15 años, ¿no? 15 años, a los jóvenes en los 15 años, ciencia, lengua y matemáticas. Y vos tenés en América Latina que el 50% no tienes niveles básicos de suficiencia ni en lengua ni en ciencia, y cerca del 75% en matemáticas, tenés problemas. Tenés problemas, porque la mayoría de la sociedad no tiene los elementales básicos como para desempeñar. Entonces, yo creo que hay que invertir mucho en inteligencia artificial, pero sostenida, una inversión mucho más sostenida en la inteligencia humana. Y eso implica mucha más capacidad para entender a la persona. Lo que la pandemia nos mostró es que tenemos que poner mucho más énfasis en conocer a las personas, al alumno como persona, darle una formación mucho más integral, mucho más balanceada y mucho más que atienda tanto en el alumno como en el educador al bienestar socioemocional de la persona, que es la clave para que los aprendizajes y la educación florezcan.
La última pregunta, por una cuestión de tiempo, perdón. Sé que da para mucho, pero sé que hay universidades que lo han intentado, lo tienen, pero hay que repensar o en una universidad para personas adultas mayores, pensando que se alarga la vida y cada vez también aprenden y estudian más. Yo creo que
planteas un tema central. Como hablamos recién, la plasticidad cerebral nos muestra que las personas aprendemos a todas las edades, que las personas seguramente van a formarse a lo largo de toda su vida a través de diferentes formatos, y lo que históricamente fue cuando nació en Inglaterra las universidades abiertas, open universities, tenemos que pensar universidades que incorporen mucho más la población adulta, sin duda alguna, y darle muchas más oportunidades, porque además hay un tema central que tiene que ver con la inteligencia de las personas y su desarrollo cognitivo. Las personas, independientemente de sus edades, independientemente de que estén más o menos activas, necesitan siempre ser estimuladas para el desarrollo de su cerebro. Y eso es fundamental, que logremos ampliar y diversificar la formación adulta. Es clave eso. Uruguay es un país que por suerte tenemos una tasa de esperanza de vida alta, tenemos un problema de muy baja natalidad preocupante para el futuro, no solo por la seguridad social, sino por la propia reproducción biológica y social de la sociedad y del diálogo y de los encuentros intergeneracionales, porque una sociedad muy desbalanceada por población es más complicada de generar esos diálogos. Pero necesitamos ampliar muchísimo más las oportunidades de formación para la gente que llega a determinadas edades, porque edad de retiro, sea 60, 62, 65, no importa, pero que necesita tener otras vivencias, otras oportunidades. ¿Y sabes qué? Algo que en educación empezamos cada vez más a valorizar. Aprender y utilizar, en el buen sentido de la palabra, la experiencia acumulada de sabiduría de las personas. Las personas acumulan mucha sabiduría en las vidas. Y ese conocimiento acumulado muchas veces se pierde. La persona lo tiene ella misma y no lo puede compartir. Entonces, ¿por qué no pensar en centros educativos mucho más abiertos a compartir y democratizar la sabiduría que las diferentes generaciones tienen? Eso tiene que ver también con tener una educación mucho más en clave, que el libro la menciona, intergeneracional, de diálogo entre generaciones.
Renato, ¿es un libro de venta al público?
¿Es no, un es un libro interno, que pueden, que, no, en, es un libro que está que accede, no, que acceden, ¿ah? Que se accede por vía web, que por está, web. Que está, es, después les damos el link, lo tenés ahí y pueden acceder y es gratuito, es justamente es un bien público global que es para acceso. No se hace impreso por razones de costo básicamente pero la idea es que la gente pueda acceder al libro y lo pueda consultar.
Usar. La seguiremos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gustavo, por la oportunidad.
Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.